Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE, con Joseba, con Mónica, con David Sánchez, con Dani Senabre, Ciro López, con Alcalá, con Isaac Avilés, con Angelito García, pendiente del US Open, y con la ilusión de un chaval que tiene 18 años, que se llama Carlos Alcaraz, y que cuando tenía 12, tenía esta vocecita y decía estas cosas.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Roger
Federer. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta jugar al fútbol, cuando estoy en la playa a pescar, una cosa.
¿Y qué tal los estudios?
Bien, muy bien.
12 años tenía Carlos Alcaraz, no ha pasado mucho tampoco, tiene 18 y está en cuartos de final del US Open. 12 y 4 aquí en España, son las 6 y 4 de la tarde en Estados Unidos, en Nueva York. El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, bien. Hoy hemos tenido un día un poco ajetreado, pero bueno, bien, ya hemos llegado al hotel y hemos entrenado un poquito y nada, ya más tranquilos.
Oye, te agradezco mucho que nos atiendas, porque yo creo que al principio teníais un poco la idea de estar tranquilos en este gran slam, de hacer vida con Carlos muy en petit comité, pero yo creo que habéis considerado un poco el impacto que está teniendo en España todo esto y la ilusión que se está generando y la admiración que está despertando entre los españoles y entre los medios de comunicación, y has abierto un poco la mano, y te lo agradezco, para que nos cuentes un poco, pues eso, sin molestar directamente a Carlos, pues cómo está el chico, porque ahora, por ejemplo, viene de entrenar, ¿no? Acaba de entrenar.
Sí, sí, bueno, con respecto a lo que has dicho, pues sí, al final también después de lo que se generó con Tsitsipas, pues eso, decidimos estar un poco tranquilo porque también alrededor de él aquí en Estados Unidos se está montando una bastante fuerte y bueno, pues al final él tiene 18 años y obviamente que lo cuidamos un poco, pero para él pues esto todo es bastante nuevo, ¿no? Y entonces,
claro,
pues bueno,
claro,
como el torneo seguía, ¿sabes? Y el primer partido pues era como mucha responsabilidad para él, porque era como un poco que tenía que ganar por el rival que tenía, pues bueno, decidimos estar más tranquilos y a día de hoy pues ya hemos abierto un poquito más, porque
sí,
él también está más tranquilo, partido de mañana ya es diferente al de ayer y bueno, estamos mejor.
Cuéntame eso, que me interesa, ¿cómo lo gestionáis eso? Es decir, le dices, no estés muy pendiente del móvil o olvídate de visitar las webs de deportes o de entrar en las redes sociales, ¿cómo lo gestionas tú eso con él?
Bueno, he hablado con él esta mañana tranquilamente y bueno, simplemente le he preguntado qué tal estaba, si se estaba dando cuenta de lo que se estaba formando y él me ha dicho que sí y bueno, pero que estaba muy tranquilo y que bueno, que no iba a cambiar absolutamente nada por ganar dos partidos o no, y él en ese aspecto la verdad es que es un chico muy tranquilo y va aceptando las cosas que le van pasando. Obviamente ya sabe que todo está pasando muy rápido, pero bueno, al final, cuando pasan las cosas tan rápido, pues te tienes que adaptar rápido. Por suerte, yo también he pasado por ahí cuando era mucho más joven. Su manager, Abdel Molina, pues también ha pasado por ahí y le podemos aconsejar y cuidarlo en ciertos aspectos para que esté tranquilo.
Pero es muy diferente tu época a esta. Es decir, ¿gestionar la fama en tu época era distinto a gestionarla en 2021?
Bueno, obviamente, ahora con el tema de las redes sociales,
claro,
pues uno,
claro,
pues es claro, se da a conocer a muchas más personas, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad que su Instagram en dos días pues ha subido no sé cuántos mil seguidores. Yo tampoco estoy muy metido en eso, pero sí. Entonces, pues obviamente, pues un poco diferente porque se le ha conocido muy rápido en apenas, pues eso, tres partidos que ha ganado aquí importantes.
Sí, sí.
Sobre todo el de Tsitsipas.
Claro, ¿por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Porque, claro, nosotros lo estamos por cuestiones obvias, pero los americanos, ¿qué tienen con un chico del Palmar de Murcia?
Bueno, también te lo digo que ha sido un poco en muchos torneos de los que hemos ido. Él es un jugador muy expresivo, bastante carismático por la forma que tiene de desenvolverse en la pista, por los gestos, pues bueno, se muestra, tiene carácter, y bueno, eso creo que ha caído muy bien aquí en Estados Unidos. Ya sabes que aquí también pues les gusta mucho el espectáculo, que los jugadores se
Sí,
muestren mucho y
sí,
que no
sí.
sé, que sean expresivos. Y bueno, pues Carlos, el partido del otro día tal como empezó y bueno, al final también pues siempre apoyan un poquito el más débil y Carlos en un par de contras Tsitsipas pues fue un partidazo y la verdad es que se metió al público en el bolsillo. Y es más, ayer la pista antes de empezar, cuando yo llegué, estaba llena, o sea, a reventar. Y cuando entró Carlos, la gente ya rendida. Entonces, bueno, nos sorprendimos un poco, pero bueno, la verdad es que se está montando un ambiente
No,
muy, muy bonito, muy
mientras no le
bueno.
asuste eso,
Y
mientras no le asuste, es decir, mientras él
no, no,
sa
no,
claro.
todo lo contrario, sí, todo lo contrario. A él le gusta mucho. Siempre que ha jugado con pistas llenas y público, se ha venido arriba y bueno, como yo digo, es un jugador de pistas grandes.
Sí, 200 y pico mil seguidores tiene, ¿eh? En Instagram ya, claro, que 216 mil.
Sí. Bueno, pues eso, que se está cambiando la cosa un poco más rápido de lo que esperábamos, pero bueno,
¿Cómo le
intentamos
conociste tú?
controlarlo al
¿Cómo le
máximo.
conociste?
Bueno, yo en mi academia hay muchos torneos que se hacen para sobre todo jovencitos y él vino a jugar algún torneo allí a la academia y también venía alguna vez a entrenar esporádicamente porque él es de Murcia y ahí en
Sí.
Villena pues está a una horita en coche. Y bueno, pues así lo conocí y ya él de pequeño ya se conocía que jugaba bien con 13, 14 años y bueno, luego con 14 para 15 fui a Murcia a verlo también un torneo, un ATP que se metió en semis desde la previa y bueno, fui a verle un partido antes de conocer o de que hubiera un contacto o un posible contacto para poder trabajar con él.
¿Y esto cómo se hace? Porque más o menos controlamos un poco el mundo del fútbol, ¿no? Pero tú ves que juega bien y dices, a ver, quiero ser tu entrenador y se firma un contrato
No,
para...
no, no,
¿No? ¿Esto
no.
cómo es? ¿Cómo es ese proceso?
No, bueno, a ver, su manager me conocía a mí de muchos años porque él ha estado muy metido, ha sido manager de David Ferrer, de Almagro, bueno, de muchos jugadores y ya tenía mucha amistad conmigo y luego, pues bueno, tiene mucha amistad con nosotros, con la academia que tengo en Villena y bueno, yo después de dejarlo con Xberef, pues bueno, me preguntó si me apetecía hacer algo muy diferente a lo que venía haciendo con Xberef, porque Xberef ya estaba a tres del mundo y Carlos, pues con 15 años, pues era empezar de cero, ¿no? Y bueno, pues al final me tomé unos días para pensarlo, decidirlo y si me metía, pues me metía de lleno, ¿no? Entonces, pues bueno, al final tomé esa decisión, incluso teniendo ofertas muy importantes de jugadores muy buenos y bueno, yo preferí intentar formar a un chico joven que tenía muy buenas maneras y muy buen tenis y con un gran potencial, pero que tenía 15 años, todo por hacer y al final pues me involucré en ello porque también quedaba cerca de casa y bueno, al final pues siempre estar cerca de casa también tira.
Él es del Palmar, de Murcia, ¿y dónde vive él ahora? ¿Sigue viviendo
Sí.
allí? ¿Sigue viviendo allí?
Bueno, él está entre la academia y allí. Va un poquito a tiro de los dos lugares.
Y claro, tienes un control sobre él diario prácticamente, ¿no?
Bueno, sí, a ver, yo estoy en la academia prácticamente todos los días y él está también entrando toda la semana, menos cuando se va a casa los fines de semana y bueno, sí, la verdad es que al final este trabajo son muchas horas en muchos días que pueden ser fines de semana y obviamente pues sí, estamos intentando controlar todo.
¿Tiene antecedentes deportivos en la familia? O sea, ¿es hijo de deportistas o no? ¿O es una
Sí,
sí?
sí, sí. Sí, su padre llegó a ser entre los 35 o 40 mejores de España a buen nivel. O sea, creo que no
Joder.
llegó a tener puntos ATP, pero jugaba bien. Y bueno, es director de un club, el Club de Campo allí en Murcia. Y bueno, también son tres hermanos más. Y el más mayor juega, pero no se dedica. Y hay un pequeñito que también que tiene 10 años que juega muy bien también.
Joder. O sea que sí, que
O sea que
tienen.
todo,
Sí,
una
sí.
familia muy
Na na
deportista,
nacieron con la raqueta,
sí.
nacieron
Sí,
con la
sí, sí.
raqueta, sí, señor.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Dime en qué es muy bueno, en qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz.
Bueno, tiene una capacidad de adaptación a la competición muy, muy grande. Él, me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista y pelotear de tú a tú con Roger. Y luego en los partidos ha tenido siempre esa capacidad de cuando tenía un jugador mayor o mejor, él subía el nivel y no le costaba. Y eso es muy difícil de ver en jugadores porque normalmente pues bueno, siguen una progresión y si tienes 14 pues te peleas con los de tu edad como mucho de un año más, pero él siempre ha tenido esa capacidad de subir el nivel en cuanto a él le subían el nivel delante y eso la verdad es que es muy difícil de ver.
¿Y en qué tiene que mejorar? Si quiere estar entre los grandes, ¿dónde crees que tiene que hacer un plus de esfuerzo?
Bueno, pues de forma natural a nivel de madurez en la pista, es muy joven, con lo cual, pues bueno, el proceso de maduración, pues siempre, al final, los tenistas siempre maduran antes que cualquier persona de su misma edad, pero bueno, pero Carlos tiene que madurar en ciertos aspectos, intentar estar un poquito más en la misma línea de concentración todo el partido, que todavía hay veces que pues hay ratitos que sí, ratitos que no, pero bueno, creo que está mejorando mucho en ese aspecto. Y sobre todo eso, la constancia en jugar todos los puntos y bueno,
Él estaba ayer todo el rato,
obviamente.
se giraba todo el rato hacia ti y se echaba la mano a la cabeza, 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 todo el rato te lo estaba diciendo a ti, como diciendo, era como una especie
Claro.
de decir, tranquilo, Juan Carlos, que me estoy acordando, que sí, que tengo que tener cabeza, ¿no?
Bueno, era un poco más como cabeza todo el rato, porque ayer sí que fue un poco de los partidos en los que hubo un poco voy y vengo. No estuvo todo el tiempo al mismo nivel de concentración para poder jugar a su nivel. Ayer fue un partido difícil y por esa tal vez preocupación de sacar el partido después de ganar a Sisipas, pues no tuvo su mejor día. Pero bueno, como ya te digo, tiene esa capacidad de ante un mal día poder competir y poder ganar.
¿Te das cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista prácticamente y no he mencionado a Rafa Nadal? ¿Eh?
Ya, bien, mejor, mejor.
¿Qué te parece? O sea, esto
No,
para que luego os quejéis de los periodistas
no, a
deportivos, ya
ver.
ves que no lo hemos hablado
Sí,
de
sí,
ti, de
sí,
Carlos
sí.
Alcaraz, de la evolución. Sí,
Muy bien, sí.
vale, pero la comparación va a estar ahí. O sea, la comparación va a estar ahí, es inevitable. Y yo creo que será un error por parte de todo el mundo. O sea, solo el hecho de mencionarlo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o yo, a mí me gustaría más pensar como un poco la nueva ilusión del deporte español tenística con un chico joven. A mí me gusta más pensar eso porque al final pues meterle ya la losa tan pesada a Carlos de
Claro.
que tiene que conseguir X Grand Slams, pues bueno, pues es una losa muy pesada. Yo creo que Carlos tiene que seguir su camino. Los elogios hacia él en comparaciones con otros jugadores siempre serán bienvenidos, pero se tiene que fijar en su camino. Sí.
¿Se conocen los dos?
Sí, claro. Ya en Australia de este año entrenamos juntos por primera vez. Y bueno, Rafa alguna vez también se ha interesado, le ha escrito algún mensajito de enhorabuena por lo que estaba consiguiendo. Y bueno, y en Madrid jugaron en contra.
Y en el Mutua
Sí,
jugaron en el día de su cumpleaños,
sí. Sí,
exactamente.
sí,
Vaya
sí,
regalo de
sí.
cumpleaños que le hicieron a
Claro,
Carlos.
claro.
Pero tienen buena
Sí, sí,
relación, o sea,
sí.
que hay.
Hablan a menudo, eso es lo que nos
Sí,
contáis.
claro.
Vale.
Sí.
¿Qué querías,
Bueno,
Ángel,
súper amigo,
para
no,
Bueno, yo,
pero hablan, hablan.
sobre lo que hablabais, supongo
Sí,
que es
sí.
difícil que Carlos lea que alguien como Kafelnikov, que algo sabe de tenis, diga que en 3 años va a ser el número 1 del mundo seguro, leer hoy en el New York Times que el futuro ya está aquí, que en L'Équipe le llamen el prodigio del tenis. Yo quiero hacer un juego, para meterle más presión todavía, yo quiero hacer un juego con Juan Carlos. En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Final. Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. 1 más 1 son 2. Carlos Alcaraz, finalista del
Sí,
US
hombre,
Open, ¿no?
claro, sí.
Claro, todo así de fácil. A ver, yo creo que él,
Él dice
obviamente
que
estas
quiere más,
cosas
Juan
pues le
Carlos. Él dice
llega.
que quiere mucho más.
Sí, le llegan, todas estas noticias le llegan y como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino y ahora pues bueno, obviamente pues hablan más de él y todas estas cosas de base número uno y seguro y los jugadores, incluso ayer Félix también dijo que va a ser número uno, y bueno, pues obviamente son bienvenidos todos estos comentarios, y oye, no queda otra que agradecerlos, porque bueno, ven en Carlos un chico con mucho potencial, que juega muy bien, y oye, yo también lo veo, y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia, y que no es nada fácil.
Tú trabájalo, que para Boca Chancla ya estamos nosotros.
Siempre cosas.
Claro.
Sí. Nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Y vosotros ya...
Tal cual. Sí, sí. Nosotros charlatanes, como dijo el otro.
Pero nosotros eso, día a día y trabajo. No. Y ojalá. Tiene mucho potencial y no te diré que no tiene posibilidades de ser todo lo que han dicho. Pero hay que ir poco a poco.
Oye, Juan Carlos, y una cosa que...
Dentro de lo rápido.
Tenía ganas de decirte. Eres un poco como Jordi Hurtado. Siempre estás igual, tío. O sea, yo creo que tienes el mismo aspecto ahora que cuando tenías 18, 19 años. ¿Cómo haces para ser igual de guapo? ¿Sí? El mismo pelo, el mismo peinado. Yo creo que pesas lo mismo. O sea, es una cosa... No pasan los años por ti, te lo digo totalmente en serio, ¿eh?
Bueno, el mismo pelo este año. El año que viene, con todo lo que me hace sufrir Carlos en la pista, ya veremos si me queda. Pero
hay soluciones, te lo digo yo.
Pero bueno, no sé, hago mucho, no sé, supongo que el deporte, hago mucho deporte todavía, juego bastante con Carlos y un poquito de gimnasio por aquí, cuidar con la comida y bueno, pues nada, los años van pasando para todos.
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes?
Pues sí, 41 tengo ya.
41. Sí. Joder, es que yo te vi jugar en el tenis playa de Luanco igual hace 20 años. O 20 y pico. ¿Cuántos años? ¿Tú te acuerdas ese torneo que jugaste?
No,
¿en la playa?
20 años fue, sí, claro. Sí, pues yo diría que fue en el...
Pues 2000 o en el 99.
2001,
sí, puede ser.
2001 creo que fue.
Sí. Fíjate,
sí.
Hace 20 años.
Exactamente.
¿Y has tenido familia y eso? ¿O cómo es tu vida?
Sí, estoy casado, tengo tres hijos.
Ah, qué bien.
Sí.
Muy bien. Pues nada, me ha encantado hablar contigo, de verdad, para que nos aclararas un poco pues,
muy bien.
Por conocer la figura, y te deseamos muchísima suerte. Te agradezco mucho la atención hoy en este día. Un abrazo, Juan Carlos.
Nada, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Está bien, ¿eh? Hablar con Ferrero para que nos cuente de primera mano cómo es Alcaraz. Además que Ferrero es un tío que dentro del deporte español me ha transmitido siempre una seriedad tremenda y no sé.
Yo creo que es la mejor persona que puede estar cerca de Carlos Alcaraz. Tenemos la suerte de que hemos tenido tres números
Ferrero,
uno.
A Ferrero le llegó muy pronto también el éxito,
sí,
¿eh?
Sí.
Y además fue un poco fenómeno Beatle. Es decir, o sea, al lado de Ferrero había siempre mogollón de chicas. Eso es. Sí.
Por eso te digo que es que conoce todo lo que no tiene que hacer Carlos Alcaraz. La mayoría lo conoce Juan Carlos Ferrero, y te decía, hemos tenido tres números uno, Nadal, entrenado por Charly Moyá, pues bueno, veremos a ver dónde acaba Carlos Alcaraz, entrenado por Juan Carlos Ferrero. Espero que sea un círculo que se cierre, y ya te digo, tanto su familia, encabezada por su padre, como te ha contado, como Juan Carlos, yo creo que son los que de verdad pueden llevar a Carlos Alcaraz, por supuesto con su trabajo, a donde se merece y a donde puede estar.
Oye, ahora, qué bien que en el tenis los grandes jugadores españoles, o muchos de ellos, dediquen parte de su vida posterior a formar chavales y a crear academias de tenis. Es algo que me encanta, tanto, bueno, por supuesto la Rafa Nadal Academy, pero también David Ferrer, la de Juan Carlos, o sea, me parece muy, muy, muy importante.
La de Juan Carlos lleva muchos años siendo la mejor academia de este país. De allá ha salido, por ejemplo, Pablo Carreño, cuando llegó allí, aunque no llegó tan joven, y de allá han salido muchos tenistas. Y ya te digo, es que te lo dice él, trabaja con niños muy jóvenes y al final en este vio algo especial. Ojo, dejó a Alexander Zverev para venirse, es verdad que también con algún problemilla con el alemán, pero dejó a Alexander Zverev, que sí que entonces ya parecía el siguiente número uno, para venirse con un chaval de 14, 15 años.
Sí.
O sea, que hay que hacerlo y que hay que cogerle y decir, venga, a ti te cojo yo, y desde el principio tal. Quitó el móvil, le organizó la comida.
No entiendo muy bien el modus operandi de esto de entrenador, jugador. No sé quién paga a quién. No sé qué quiero decir.
Caso de Rafa Nadal, os va a llamar la atención. Torneo, jamás, ¿no? Jamás le ha pagado un duro a Tony Nadal. Y eso lo impuso el propio Tony. Tony dijo que su padre, el padre de Rafa Nadal, le hiciese socio de la empresa. Y él cobraba los dividendos de la empresa, pero él no quería cobrar ni un duro de Nadal. Porque es lo que cree.
Igual es mejor no cobrar más de la empresa que un sueldo.
Seguramente.
Pero igual prefiero ser socio de la Copa que empleado de la Copa.
Es lo que cree, es lo que de la empresa del padre de Nadal, no de Nadal como empresa. Él lo que cree es que si el chaval al que tienes que dar órdenes y corregir y criticar te paga, lo vas a hacer de otra forma que si no te está pagando él. Entonces, por eso Tony no quería. En el caso del resto de jugadores, evidentemente cobran los entrenadores del jugador, se llevan un porcentaje de ganancias, el manager también, bueno, pues temas de tenis.
Ahora, podemos pedir que no se hagan comparaciones y tal, pero es imposible. O sea, es imposible. Ya, que ya. No se, igual que si ahora sale un piloto,
en la gacheta, en todos los lados.
Si, es si que sale un piloto de Fórmula 1 ahora que lo peta, ¿con quién lo van a comparar? Si sale un pivot espigado con los brazos largos que lo hace muy bien, ¿con quién lo van a comparar? No, es que,
claro. Ya, pero el otro día habló Juanma, con Javier Martí, el entrenador de Paula Badosa, y con Carlos Boluda, que el pobre se ha tenido que retirar también, y fueron los primeros nuevo Nadal. Y no llegaron, llegó a jugar...
Pero es que estás comparando a un chico que no ha llegado todavía a semifinal de Grand Slam con un tío ganado 20.
Los juegos. Yo creo que con Javier Martí tú no has llegado a hablar, pero bueno, que fue el primer Nadal, hablaste con Paula Badosa y te habló mucho de él, pero bueno, habló en los Juegos Lama con él, sí. Digo que fueron los primeros nuevo Nadal y claro, eso es una presión dificilísima de llevar. Y este chaval lleva 3 años viviendo con ella.
Escucha, es como los nuevos Maradona que hubo en Argentina. Burrito Ortega, Carlitos...
Bueno, eso pasa siempre. Nuevos Indurain, ha habido unos cuantos.
Carlos Alcaraz puede ser un fenómeno y puede llegar a ser número uno, pero ni en 40 vidas llegará a ser Rafa Nadal.
No, eso no va a ocurrir.
Que le gusta mucho a Charlie Saez. No ha habido en 3 siglos de tenis un tenista como Rafa Nadal. ¿Quién nos lleva a pensar que en 10 años, en el mismo país y en el mismo sitio, van a hacer otro Rafa Nadal? Si no lo ha habido en 3 siglos y no lo va a haber en los 3 siguientes.
Nunca se sabe.
Aquí estaremos para contarlo.
¿Y por qué tiene que haberlo?
Efectivamente. Bien dicho. Gran pregunta.
Claro. No todos van a ser Nadal, igual que no todos van a ser José María García. Claro.
Ni falta que hace.
No. ¿Lo de Nadal o
no? No, lo de García, estaría bueno. Ya hubo uno y... y ya fue suficiente, no jodas.
Pero qué pasa, pero bueno, no te metas con García, ¿eh?
No, pero como todos decís que habéis sido periodistas por García, yo no, para mí no ha sido nunca ejemplo de nada. Bueno, este es otro debate, de todas formas.
Madre mía, cómo viene Joseba de vacaciones.
Con Joseba.
El inventor de todo lo que tú haces.
Muy bien.
¿Cómo ha venido Joseba?
El inventor, todo lo que a ti te da de comer. El mejor
de un programa de Radio Deportes a medianoche, no de lo que yo hago.
No.
Tiene nada que ver lo que hacía él con lo que hacía
de
yo.
Todo.
Y así nos
del negocio,
fue,
del
me
negocio
va a mí,
de la radio a medianoche, de las transmisiones de los partidos de fútbol, no de los micrófonos partidos, inalámbricos, de la Vuelta a Ciclista España, que sí. De los reporteros, de las exclusivas,
Alcalá,
de todo,
para
de
mí,
todo.
Para mí, un
ejemplo. Está muy bien, Alcalá, ¿eh?
Hay que erradicar, para mí, como periodista.
Eso es. Lo que pasa es que no tiene Twitch y no lo valoráis, pero si García... Claro.
Está pensándolo, creo.
Pero ya estuvo contigo en Twitch, ¿no?
Estuvo conmigo. Y eso
me costó conectarse un poco por esto.
¿Te costó algún disgusto, no?
Algún disgusto me ha costado.
Bueno, pues dile al que se haya enfadado que vaya contigo a Twitch a ver si va.
Bueno, ya, no creo.
A ver, ya está preparado todo el equipo de Barcelona, que es concretamente Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hombre. Hola, sí, todo el equipo.
Todo el
en
equipo.
Representación de COPE Barcelona.
Efectivamente. No, pero espera, que luego vamos a hablar con más gente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Avilés.
Alcaraz tiene que ir poco a poco y siempre con los pies en el suelo, que la vida es muy larga. Suerte para mañana y, por favor, pon a Murcia en el mapa. Las personas tienen que crecer. Ahora hay que dejarle disfrutar, que este chaval tiene muy buena pinta. No hay que correr. Otro dice que como Alcaraz tenga la mitad de clase que el Mosquito Ferrero y con la garra que demuestra puede llegar muy lejos. Este chico es muy grande. Alcaraz tiene una capacidad impresionante. Con paciencia conseguirá ser alguien muy grande en el mundo del tenis. Y otro resalta que Carlos Alcaraz es talento y juventud, pero después llegar a triunfo y experiencia, eso supone muchísimo trabajo. Dejémosle crecer.
A ver, una cosa importante. Esta mañana ha dicho Basté en RACU que el Barça intentó este verano fichar a Neymar. Es decir, el Barça este verano intentó renovar a Messi y a la vez fichar a Neymar. Y resulta que han tenido que deshacerse de Messi
y de
Griezmann para poder seguir vivos. ¿Alguien me puede explicar cómo puede ser que tú en julio intentes fichar a Neymar y renovar a Messi y en agosto veas que no tienes un duro para que siga ahí nadie en la plantilla?
Y que a duras penas
claro.
Inscribes a Eric García.
Y que pides a Luke de Jong, que es el tercer delantero del Sevilla, y inscribes a Eric García el último día y a Agüero el último día.
Depende de lo que quiera decir intentar fichar. Porque a lo mejor intentar fichar es llamar y decir, oye, ¿vendrías? No. Otra cosa es poner una oferta encima de la mesa y decir, te voy a pagar 150 millones. También lo intentó Bartomeu el verano pasado.
Vamos a ver, no se me ocurre a mí ir a La Moraleja, a la casa más grande de La Moraleja, y decir, oye, que quiero comprarla. Pero vamos a ver.
Lo que ha dicho Laporta es que en ese momento en el que se lo planteó, desde el Barça, desde el club, interpretaban que el fair play lo permitiría. Y después, viendo el límite salarial actual, ni se lo hubiesen planteado.
A ver, escuchamos declaración de Laporta sobre este asunto que ha desvelado hoy RACU, Jordi Basté, ahora mismo en TV3.
Al que sí, casi, sí, a mí intenta fichar
sí,
a Neymar.
Sí, intentamos fichar a Neymar.
porque en su momento, en unas conversaciones que teníamos, parecía interesante traer a Neymar, que estaba como loco por venir, y se puso en contacto. Quería venir de todas, todas.
Quería venir de todas, todas.
Me encanta, ¿eh? La vida de Neymar en París es siempre quiere volver al, sí, 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 al Barça.
Y siempre cada año
llama. Y cada vez llama, o sea, cada vez gana más dinero. Cada vez es la estrategia más inteligente de toda la historia. Nos está tomando el pelo absolutamente a todos. Ahora lo comentamos. Partidazo, Cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.